cuatro cosas vimos la semana pasada en esta introducción de Defiende tu matrimonio. Son cuatro cosas, estamos basados ahí en el libro de Efesios y arrancamos esta serie con los pastores Luis y Kay, ¿verdad? Y ellos mencionaban cuatro puntos. Número uno era conoce a tu enemigo y empezaron a obviamente a explicarnos y tratar de darnos entendimiento con respecto a nuestro enemigo. Segundo, que no lo ignoráramos, ¿sí? Que no ignoremos. La Biblia dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo, no lo pasemos por desapercibido, porque a veces nos envolvemos tanto en la parte física, ¿sí? Que nos olvidamos que hay un mundo espiritual y que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física temporal, ¿sí? Y que hay una batalla. La tercera cosa fue que debíamos conocer cómo Él trabaja, y Él trabaja seduciendo, y Él trabaja engañando, imprimiendo. Su sello es la mentira, es el engaño, y hoy vamos a hablar de algunas de estas cosas. Y lo cuarto que me gustó muchísimo es que el enemigo sabe que Él ya está derrotado. ¿Cuántos saben que Él está derrotado? Diga que está al lado, Él ya está derrotado. Así que quite esa cara, ¿sí? Ya tienes la victoria. Eso es básicamente lo que se vio en la primera parte. Si alguien dice, Dan, yo no pude verla, pero usted tiene acceso a todo lo que nosotros enseñamos, tanto los estudios bíblicos como las series temáticas. Ahora, voy a tratar de introducir el mensaje de hoy. Son dos grandes puntos. Voy a compartir el espacio junto con mi esposa. Vamos a tratar de turnarnos. Como dice ahí, son estilos diferentes, está bien, con Gaby ustedes cantan, ¿verdad? Y lloran, ¿verdad? Y lloran, ¿verdad? Canto para no llorar, se llama esto, y conmigo, es lo que hay.
¿Ah? Cantan.
También cantamos, muy bien, entonces, y conmigo tratamos de reír y después pegar el leñazo, está bien, eso es como los dos sistemas que nosotros tenemos para aprendizaje. ¿Cuánto les ha gustado estos años? Río y fla, ¿verdad? Okay. Como por ahí andamos. Satanás, ok, él tiene celos, ¿no? Su nombre es Luzbel y Satanás fue asignado por la característica, de verdad, el engañador, el que miente, el que es adversario. Está Satanás y Diablo, es el que divide, siempre fueron características, pero él fue creado de una manera en que tenía acceso directo al trono de Dios de manera constante, no había bronca, pero dentro de él se empieza a cambiar las intenciones y a picar y no puedo entrar tal vez como muchísimo en todo este salmo, pero el salmo capítulo 8 verso 4 dice David preguntando, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. ¿Qué es el hombre? Y David hace una exposición muy magistral de la potencia de Dios, del dominio de Dios, de la pasión de Dios por todo lo que Él ha hecho. Imagínese las galaxias, los universos, ¿sí? No estoy hablando del multiverso, estoy hablando de todo lo creado por Dios. Y David empieza a reflexionar sobre el amor tan especial que Dios tiene sobre usted y sobre mí, y hace esta pregunta: ¿quiénes somos nosotros para que te acordes de nosotros y para que me cuides? ¿A quién soy yo? Y esto es lo que hace estallar en celo al enemigo. Y obviamente tengo que resumir varias de estas cosas, pero cuán ofendido se sintió Satanás con el cuidado de Dios, con el pensamiento de Dios, que estuviera dispuesto a trazar un plan para salvarnos, que estuviera dispuesto a trazar un plan para rescatarnos y entendió que los ángeles son solo un poquito mayor a nosotros, dice la palabra, solo un poquito mayor, y eso lo enchiló. ¿Cuántos aquí son picados? ¿Quiénes aquí son competitivos? Así, de verdad que son, ¿ah? Levante la mano, o sea, no es pecado, ¿verdad? Lo achantado es cuando perdemos, ¿verdad? pero fuimos colocados casi al mismo nivel y ellos no. Y también que se nos iba a otorgar un lugar para gobernar. Después todo esto lo vamos a mirar cuando hagamos el estudio del libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y que Él estuviera derrotado y que Él nos hiciera a nosotros más que vencedores. Y eso desata todo un movimiento en contra de rebelión y transforma obviamente las intenciones. Y ahí Él engaña, seduce a legiones y millones de ángeles que hoy son los que están en diversos rangos en el mundo espiritual. Y de ahí salen el dominio del enemigo, y vamos a hablar de tres mitos y después de algunas características de él.
Buenos días, iglesia. Dios me los bendiga. Sí, vamos a hablar de estos, los tres mitos que Satanás tiene acerca del matrimonio. Pero hace algunos años, bastante años atrás, un señor, Sun Tzu, no sé si lo pronuncié bien, escribió un libro, El Arte de la Guerra. Y este libro se considera muy importante y de los más leídos, más reconocidos, sobre estrategias acerca de la guerra. Él tiene muchos capítulos que hablan de armas, de posiciones, de cosas muy importantes, pero no son sus capítulos más importantes. Su capítulo más importante es el que habla sobre el territorio. Porque dice este señor que las guerras las ganan aquellos que dominan su territorio. Entonces, por ejemplo, aquellos que dominan las partes altas del territorio tienen la guerra ganada, o aquellos que están dominando el bosque donde pueden esconderse, ocultarse, tienen la guerra ganada, o aquellos que pueden encontrar dominio sobre el agua, sobre algún recurso importante, son los que ganan guerras. Y él empieza a hablar y dice que si los ejércitos deben conocer su territorio y modificarlo si necesitan hacer alguna modificación para poder tener ventaja sobre las personas, sobre su enemigo o sobre quienes ellos quieren conquistar o atacar. Entonces tienen que modificar el terreno. Entonces si tienen que cortar árboles, cortan árboles. Si tienen que utilizar el agua y hacer una presa, ¿verdad?, para retener el agua, que no les llegue agua al otro lado. Eso es modificar el terreno. Y él habla sobre todo esto. Y parece como que Satanás se robó este capítulo y se lo leyó muy bien y lo estudió muy bien. Y es lo que él está haciendo hoy en día con nosotros. Él está estudiando el terreno. Primera de Juan 5:9 nos dice este pasaje. Dice: y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está bajo el maligno? El mundo entero. ¿Y dónde vivimos nosotros? Digan, el mundo entero está bajo el maligno. Él tiene dominio, este es su territorio, y él lo tiene estudiado, y él ha maquinado, y él se sienta a pensar, y él se sienta a modificar el territorio para venir con todas sus armas contra nosotros, y en especial, hoy estamos tocando el tema, contra el matrimonio. El principio bíblico se aplica a todas las áreas. Estamos especificando en el área del matrimonio. Mi esposo me decía ayer: Gaby, tengo una pasión y una carga muy grande sobre los matrimonios, porque no queremos ver la destrucción en los matrimonios. Y Satanás está tratando de modificar, de acomodar. En otras palabras, él está cambiando el terreno del mundo para influenciarnos en la manera en que la cultura piensa de Dios, en la manera en que la cultura habla del matrimonio, en la manera que se habla de la sexualidad en el matrimonio, fuera del matrimonio, en la cultura, en cómo se está pensando acerca del amor, del dinero, entre otro montón de cosas. Satanás está modificando el terreno. Y hoy vamos a ver tres áreas en que Satanás ha modificado la manera en que se ve el matrimonio, en que se vive el matrimonio, en que se habla del matrimonio, se piensa del matrimonio. Tres áreas. La primera de ellas es que el matrimonio se ve como un contrato. Hemos adoptado en el transcurso de los tiempos, hemos adoptado la visión de que el matrimonio es un contrato. O sea, una obligación, firmamos, es una obligación legal. Al igual que cualquier otro contrato, cada uno de los participantes tiene una parte que poner y todos estamos de acuerdo, o los dos estamos de acuerdo en cumplir esa parte para que ese contrato funcione. Pero si alguno de los dos no cumple lo que le toca en ese contrato, estamos en problemas. Y eso es lo que sucede. Y quiero contarles nada más, cuando nos casamos, hace bastantes años, en esa visión de que el matrimonio se ve como un contrato, lo mencionaba el pastor Luis la semana pasada, suele suceder que en el contrato dice, no sé por qué, que a los hombres les toca sacar qué, no sé por qué, dónde está establecido, pero les toca sacar la basura a los hombres, ¿verdad? Se ve como un contrato. Resulta que la basura aquí en San Francisco, ya donde vivimos no pasa, pero antes pasaba antes de las 7 de la mañana, tempranísimo. Pero si usted la sacaba la noche anterior, los perros y todo el mundo se la desarma, ¿verdad? Y usted tenía que sacarla en la mañana. Y ahí viene quien se dormía. Uy, pero la mentalidad de a él le toca, a él le toca. Y entonces yo me enojaba, me daba un colerón, yo estaba despierta y ya tal vez estaba en la cocina y veía la basura ahí. Y yo es que llegué y hacía bulla con los platos y las puertas las tiraba para que se levantara, ¿verdad, mi amor? Y yo entraba y salía del cuarto y yo decía, le toca la basura. Y a veces dejaba que la basura se agusanara. Porque a él le toca la basura. Entonces no me da la gana sacar. Porque el contrato dice que a él le toca. Y un día me puse a pensar y yo dije, qué achantado, porque, perdón la palabra, qué triste, ¿verdad? Qué triste, qué emoción más angustiadora. Al final, sí, la basura se llena de gusanos. ¿A quién le toca después limpiar y pasar sanipín y pasar ¿verdad? Y desinfectar todo y lavar el basurero y todo? A mí. Eso es mentalidad de contrato. Eso es la mentalidad que Satanás ha querido empezar a meter en los matrimonios. ¿Por qué? Porque si la otra persona, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si la otra persona no cumple lo que le toca hacer? ¿O qué sucede si yo siento que hago más? No, es que yo estoy haciendo más. Vea, a mí me toca esto, me toca esto, me toca esto, me toca esto. En cambio, le tocan dos, no se vale. Estamos disparejos. ¿O qué pasa si yo siento que yo pago más y que él paga menos? ¿O que él paga más y yo pago menos? ¿O qué pasa si yo llego más cansado porque mi trabajo es más agotador y me toca tras de eso una lista? ¿Qué pasa cuando yo siento que la otra parte del contrato está incumpliendo lo que le toca hacer? Entonces ahí es donde vienen las decepciones, ahí es donde viene el buscar una salida, ahí es donde viene el pensamiento, esto no está funcionando. Esto no está sirviendo. Hay una frase que pusimos ahí que quiero que la leamos. La diapositiva que sigue, me hace el favor. Gracias. Dice, el matrimonio se ha convertido en una búsqueda puramente personal. ¿Qué recibo yo? ¿Qué me dan? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hacen? ¿Qué? En un contrato implícito y no muy aplicable entre dos personas, en una relación destinada a satisfacer las necesidades básicas de intimidad, dependencia y sexo. Cuando estas necesidades cambian o cuando se encuentra una pareja supuestamente mejor, los matrimonios se disuelven rápidamente. Esto es la primera parte del territorio que Satanás está modificando en la sociedad de cómo se ve el matrimonio, como un contrato. Vamos a ver dos más.
Voy a defenderme.
Yo no conté, no terminé de contar, mi amor.
El segundo mito, el primero es que es un contrato, el segundo es que se pueden hacer varias cosas y el contrato necio. El matrimonio es tan importante como otras áreas de la vida. Y eso es una de las cosas que uno tiene que cuidarse mucho, porque se le llama el multitasking, ¿verdad? La multitarea. Ese es el segundo mito. Y la gente que usualmente hace varias cosas simultáneas empiezan a desarrollar en su cerebro la mentalidad de que revisar el correo electrónico, ver la televisión, ver redes sociales, hablar con un amigo, jugar videojuegos y tener a la esposa a la par hablándole es de la misma importancia. Entonces, algunos obviamente descubrimientos, eso es de que dice cuán afectada es la mente con respecto a esto y que te hace creer que el matrimonio, tu esposa, es igual que un correo electrónico. El tercer mito tiene que ver con la famosa expresión que el amor, ¿verdad?, romántico nos completa. ¿Sí? Ese es el tercer mito, el amor romántico nos completa. Yo no sé cuántos aquí han tenido que ver películas románticas con su novia o su esposa, porque a ella les gusta. Yo recuerdo ir al Mall San Pedro, ¿verdad?, a ver Titanic, de novio, ¿verdad? He visto varias películas, ahorita voy a hablar del Titanic, pero la primera película que yo vi, Jerry Maguire, ¿verdad? ¿Alguien la vio? ¿Alguien la vio? Qué buena, dice el pastor Michael. Vea, voy a corregir aquí. Esta película es bien famosa por los diálogos del final, ¿sí? Este tipo es un agente de deportes, empieza a caer, le hacen jugadas ahí, gachas, pero una de las secretarias de la empresa se va con él, es una madre soltera, terminan enamorados, ¿verdad? Ella es, repito, madre soltera y se da cuenta en un momento que la alegría que estaba sintiendo por su único representado no tenía con quién compartirlo. Entonces se da cuenta que no tiene, ¿verdad? Y se recuerda que él se había enamorado de esta actriz, se llama Renée Zellweger, y se va a la casa de ella, ¿verdad? En la casa de ella la hermana hacía reuniones de mujeres solteras amargadas, sí, porque no les había ido bien en el amor, ¿verdad? Entonces ella se unió a las reuniones porque su jefe enamorado le había pateado el balde. Cuando entra, se le había caído algo, entonces ella está agachada juntando las cosas y él entra y pregunta por dónde está ella. Y empieza a dar todo su discurso, un discurso super cursi, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Mi esposa llorando, viendo las palabras de Tom Cruise. Pero al final, cuando ella se levanta y él la ve, él le dice: tu amor me completa. Todos aquí se fueron en la tira. Oh, tu amor me completa, ¿verdad? Y todas las viejas solteronas ahí, ¿verdad? Ay, qué lindo, ¿verdad? Como que. Y ella le dice: no diga más. Ella le dice: con el hola, you got me. Me tuviste, me atrapaste con el hola. Y después la otra película que le estaba contando fue la de Titanic, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Levante la mano, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda, verdad? Muy bien. Yo sé que hay escenas que uno se acuerda, pero hay una. ¿Cómo es la parte del frente del barco? Esa es la proa. La proa. Donde ella está así y él llega por Detroit, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y siento que estoy volando, ¿verdad? Y pega. Y después de ahí se escurren y se van a las bodegas del barco y consuman su amor en un carro antiguo. Bueno, la época era antigua, entonces antiguo. Un carro nuevo, ¿verdad? El tiempo. Antiguo para nosotros, ¿verdad? Y se empañan los vidrios. Ustedes saben lo que pasa ahí, ¿verdad? Cuando la abejita llega a la flor, ¿verdad? Todo eso es lo que sucede, ¿verdad? Y después que consuman su amor, ella le dice, cuando atraquemos, nos vamos juntos, ¿verdad? Y él dice: ¿estás loca? Él dice: no, no estoy loca, es lo que quiero hacer. Pero ahí queda, ¿verdad? Nadie se preguntó: ¿dónde van a vivir? ¿Con qué van a pagar? ¿Dónde están los matrimonios aquí? Levante la mano. ¿Sí? ¿Qué religión van a hacer los chiquitos? ¿Sí? ¿A dónde los vamos a criar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Un residencial, un condominio o vamos a ir a la parte rural? ¿Usted va a sembrar o va a trabajar en una oficina? O sea, nada más, ¿por qué? Porque es el amor romántico. ¿Cuántos les gusta ver películas románticas? Es una pregunta de pastor, así que contesten las ovejas. Digan, yo. Ok, muy bien. Entonces, todas estas afirmaciones, es bien interesante porque una universidad en Edimburgo, ¿por qué traigo esto a colación? Porque ellos hicieron el estudio de lo que ocasiona las películas románticas en la mente de los seres humanos. Y es, levantan tales expectativas que a la hora de la hora te dañan y te arruinan cómo debe ser un amor maduro, porque es falso. Ese es uno de los territorios que tomó el enemigo y nosotros tenemos que tener claro, estas películas, dice la Universidad Harriet Watt de Edimburgo, buscaron simplemente levantar demasiado irrealidades en nuestra vida y obviamente son cosas que usted y yo no podemos cumplir.
Vimos tres y la Biblia nos deja muy claro que Satanás es el príncipe de este mundo. Él nos deja muy claro. Mateo 4:9 dice, es parte de la tentación de Jesús, ¿se acuerda? Él es llevado, dice, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. El Satanás aparece y empieza a conversar y empieza a tentarlo. En una de las tentaciones le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Satanás le está presentando todos los reinos del mundo. Le está presentando las potencias, en ese momento los imperios, los grandes ejércitos, las grandes ciudades, se las está presentando a Jesús y le dice, y todo eso se lo voy a dar, porque Él es el príncipe de este mundo. Todo eso se lo doy, si postrado me adoras. Pero mientras Él hace esta petición a Dios, Él se olvida de dos cosas. La primera de ellas es que Él se olvida. Dice Mateo 4:8, un verso antes, habla de los reinos terrenales y dice, y la gloria de ellos, porque le está presentando lo mejor. O sea, ante la vista, Satanás estaba presentando lo mejor del mundo, lo mejor de los imperios, lo mejor de los países, lo mejor de los reinos que estaban establecidos. Está presentando lo mejor, pero Satanás no está presentando lo triste de cada uno de ellos. Satanás no está presentando el pecado en la humanidad. Ahí a Jesús no le está diciendo, sí, es hermoso, pero todos ellos son un montón de pecadores. Satanás no menciona eso en su tentación, en su exposición, en su entrega. No menciona lo corrompido que estaba la humanidad. Y lo segundo que vemos en este pasaje, en esta tentación, es que mientras Jesús rechaza este ofrecimiento, no pelea, no reclama o no dice nada, no desafía la autoridad de Satanás. Jesús no se puso como, no, todo eso es mío, usted no le corresponde, ¿no? Si yo, no. No está desafiando la autoridad de Satanás. Jesús ahí sabe que el príncipe de este mundo, por un periodo temporal, es Satanás. Él lo sabe, no dice nada más. Segunda de Corintios 4:4 nos dice así, el Dios de este siglo. Así lo califica Jesús a Satanás. Él es el Dios de este siglo. Entonces, reconociendo esto, reconociendo que Satanás es el que está modificando el terreno, reconociendo que Satanás ha puesto maneras, mitos de cómo vemos el matrimonio hoy en día, que incluso muchas veces, yo no sé ahora usted ahí sentado, si usted ha podido evaluar en estos tres, pero es que a veces entramos al matrimonio y nada más actuamos de esa manera, lo damos por un hecho. Lo traemos tan impregnado de nosotros por la sociedad que lo damos por un hecho actuar de esta manera, actuar que el matrimonio es un contrato, actuar que yo puedo hacer muchas cosas a la vez y al mismo tiempo medio prestarle atención a mi esposo, es normal, lo puedo estar haciendo, así lo hacen todos. Esas son las conversaciones en la oficina, todos lo hacen así, pero vamos a ver el matrimonio cristiano. ¿Cómo es el matrimonio cristiano? Porque el matrimonio cristiano reclama el terreno perdido. Nosotros, los matrimonios, estamos aquí para reclamar el terreno que Satanás ha querido robarnos. Estamos aquí para batallar, para pelear, para luchar contra el terreno que Satanás ha querido robarnos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted y yo vamos contra cultura. Si usted tiene a su esposa ahí a la par, o a su esposo, dígale, recuerde, usted y yo vamos contra cultura. Vamos contra cultura. A veces la gente nos va a decir locos, sí, nos va a decir tontos, sí, nos va a decir no sea mandilón, sí, sí te lo van a decir. No sea bruta, no sea todo, porque vamos contra cultura. Contra cultura, es la manera en que nosotros robamos ese terreno que Satanás ha querido ensuciar y manchar. Dice primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Dice así, procuren llevar una vida ejemplar, ¿entre quiénes? Entre sus vecinos, no creyentes. Así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Cómo debe ser nuestra conducta delante de los no creyentes? Honorable, honorable, honorable. Eso es importantísimo. Entonces, lo primero acerca del reclamar el territorio, vamos a ver tres cositas ahí para reclamar el territorio. Lo primero que los matrimonios tenemos que entender, los matrimonios en Cristo, es que nosotros somos una base militar del reino de los cielos aquí en la tierra. Usted es una base militar. ¿Qué es una base militar? Por ejemplo, un país con gran poderío, con un gran ejército, va a ir a reclamar un territorio y entonces manda un ejército allá y allá pone una base donde están los recursos, las armas que necesita. Eso es una base militar. Nosotros no pertenecemos a este mundo, dice la palabra del Señor. Entonces, mientras estamos aquí en tu matrimonio, con tu casa, tu familia, es una base militar de los cielos. Es una base militar donde vamos a actuar como se actúan los ciudadanos del cielo. Nuestros valores, nuestros principios, nuestra manera de conducirnos, nuestra cultura va a ser la cultura del reino. Y así vamos a mostrar que nosotros somos un matrimonio diferente. Somos un matrimonio que ama al Señor. Volviendo a la historia de la basura, va a terminar el chisme completo para que él no se sienta mal. ¿No? Volviendo a la historia. No le digo que fue fácil para mí cambiar la mentalidad. No le digo que fue fácil. Uno viene con, a usted le toca, a mí me toca y vámonos parejo. No fue fácil. Pero cuando yo entiendo que mi matrimonio es diferente al del vecino, cuando yo comprendo que mi matrimonio se basa en principios diferentes, principios de Cristo, principios de amor, de entrega, de sacrificio como Cristo, nada me cuesta. Por ejemplo, en mi casa, en mi familia, aquí la basura en San Francisco pasa los miércoles y los sábados. Los miércoles yo me levanto primero. Yo mando a los chiquillos para la escuela. Entonces a las 6:30 de la mañana yo me levanto. ¿A qué voy a esperar o molestar al otro que está durmiendo, que está si yo nada más puedo agarrar, hey, y ya tengo chiquillos más grandes, entonces hey, todos tráiganme la basura, los baños, la basura, los echamos toda una basura y mientras ellos salen para la escuela, yo salgo con la bolsa, la pongo ahí, se van para la escuela, yo entro a la casa y feliz y contento los dos. Feliz y contento, ya lo levanto y mi amorcito bello, despiértese, jale a hacer ejercicios un ratito, es diferente a uy, no lo hizo. Somos una base del cielo en la tierra y nuestro matrimonio es totalmente diferente al del vecino que no conoce a Cristo, al de tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. No podemos adaptarnos a la cultura de lo que escuchamos en el trabajo, de lo que escuchamos en la calle. No podemos. Somos una base del cielo. ¿Y usted?
Sí, sí me deja.
Ya.
Ah, La verdad número uno, entonces, somos. Ok. Número dos, somos matrimonios de pacto. Sí, somos matrimonios de pacto y esa es una verdad. Ahora, ¿cómo luce un matrimonio de pacto en una sociedad que ve el matrimonio como contrato, que donde si usted falla una cláusula, obviamente se va a arruinar? Lo primero es que es una promesa que no se anula por el incumplimiento de cualquiera de las dos partes. Tu matrimonio no debe acabarse por el incumplimiento de alguna de las dos partes, porque es un pacto, porque somos representantes de Dios aquí en la tierra. Todos necesitan esto para tragárselo. Segundo, Dan, ¿cómo adquiero esa habilidad? Vea, esa habilidad solo se adquiere con Cristo en nosotros. No hay otra manera. Es que ahí está el secreto. A mayor abundancia de Cristo en nosotros, podemos nosotros, en alguna de las faltas de alguna de las dos partes, decir, ¿verdad? Porque es fácil. Yo recuerdo hace 6 años decirle, ¿querés que me vaya a la casa? ¿Verdad? Y mi esposa me dijo no. Yo llorando me dijo que no. Muy probablemente internamente decía, yo este chalo lo quiero quemar. Pero me dijo, no. Y yo siempre relato esto. Gabriel estaba haciendo un estudio de uno de los evangelios, o los evangelios, y estaba Mateo. Estaba en estudiando Mateo durante muchas semanas y cuando me confronta con un amor, una misericordia, con firmeza y justicia, pero fue pacto. Entonces, con autoridad creo que podemos hablarle de esto en este momento. Un pacto es bien diferente y es más glorioso, y creo que hoy creo que maltratamos demasiado con nuestras acciones y nuestros tratos el tema del matrimonio. De hecho, yo creo que nosotros siempre nos prometimos en un momento nunca usar la palabra divorcio en nuestra familia, porque nos comprometimos a ser fieles entre nosotros incluso cuando uno de los dos pudiese fallar. Yo siempre pregunto, ¿cuál va a ser el resultado de dos pecadores casados? ¿Qué puede resultar? ¿El panorama perfecto? ¿O mucha volatilidad? Qué chiva el silencio. Sí, porque el matrimonio obtiene su fuerza de parte de Dios. Yo no obtengo mi fuerza de parte de Gaby. Ella no obtuvo la fuerza de parte mía. Ella obtuvo la fuerza con Cristo. ¿Y usted de quién la está obteniendo? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿Sí? Entonces, un matrimonio de pacto es un matrimonio que los dos somos pacientes. Soy paciente. Soy paciente, aprendo a esperar. Ella aprende a esperar. Yo aprendo a esperar. Y uno pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Ahí en terapia siempre, ¿hasta cuándo? Tengo que aguantarlo. ¿Hasta cuándo la aguanto? ¿Hasta cuándo? Es que me tiene ya harto. ¡Pastor, ya! ¿Ya? Y le digo, tome el revuelto, tome una vez. Bueno, o sea, a la calle, ¿verdad? No, es paciencia, porque esto se trata desde una óptica sublime, suprema, más alta que nosotros. No se puede vivir en nuestras fuerzas, no puedes vivir matrimonio a la manera tuya, a la manera de este mundo donde el enemigo ha tomado y ganado terreno. No lo podemos hacer de esa manera. El perdón uno no se lo brinda por méritos. Yo no me gané perdón por mis méritos. Uno se gana y eso se ofrece por el derramamiento natural del amor de Dios en mi corazón. Como Él me dio su amor, yo puedo amar a mi esposa. Y como Él derramó su amor en el corazón de ella, ella me amó y me levantó. Pero hay gente que no tiene ese amor, porque no pasa con Dios, no está en Dios, no ama a Jesús y no conoce a Jesús. Es más, dudo que conozcan el Evangelio, porque el Evangelio es la muestra de cómo nosotros tenemos que llevar el matrimonio. Levanten la mano, ¿quiénes están casados aquí? ¿A qué leñazo? ¿Y cansados desde la hora? Chile viejo mío. Verdad número uno, somos una base de batalla aquí en la tierra. Verdad número dos, somos matrimonios de pacto. No es por méritos, es por el amor derramado de Dios en nuestros corazones. Y verdad número tres, necesitamos ser matrimonios enfocados. Necesitamos ser matrimonios enfocados. Pero hay un pasaje antes de eso, quiero mostrarles en Colosenses 3:13. Dice, sean comprensivos, ¿con qué? Con las faltas de los demás y perdonen a todo. Recuerden. Ahí está la clave. ¿Cuántos estamos aquí por el perdón de Dios? Ah, ok, entonces, ¿te va a fallar tu esposa? ¿Te va a fallar tu esposo? No escucho a las mujeres. ¿Te va a fallar tu esposo? No las escucha el chile. ¿Le va a fallar el esposo? ¿Gabriela? Ya, no usa el micrófono, porque ya entendimos, ya, gesto entendido. Entonces, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que, si quieren, dice, si quieren, si gustan, si les da la gana, dice eso, no es uso imperativo, deben, tengo un deber, hice un pacto, la escogí, ella me escogió a mí, es un pacto, deben perdonar. Entonces yo siempre digo a la gente, no tengan facturas por cobrar. ¿Qué ha chantado que a ustedes lo estén llamando para cobrarle? ¿A quién? ¿Quién aquí? Bueno, no voy a decir eso porque no voy a poner en evidencia a nadie, ¿verdad? Pero en algún momento, ¿verdad? Yo recuerdo una persona de la iglesia dio mi número para él sacar un artefacto en Goyo, una vaina así. Y le hago, yo a usted lo veo y le rompo con el Evangelio, el corazón, ¿verdad? Con la Biblia, le rompo el que es caro. Un hermano de la iglesia fue y dio mis datos y a mí me llamaban para que yo pagara el artefacto. Dios guarde, no le estoy dando ideas a usted. Pero que le estén llamando a uno y llamando a cobrarle. Le hago, yo, es más, no conozco a ese tipo. Apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Eso me molestó demasiado, pero qué molesto es que te estén cobrando. Y hay familias y hay parejas que se pasan cobrando el pasado.
Qué cansado.
¿Ya? Vean una película de una princesa o reina que hace todo en hielo y ella canta. Let it go, ya, suéltelo, déjelo ir, deje estarse aferrando a la ofensa, a la falta, por el amor de Dios, ámese, deje estar teniendo gusanos en la basura. Buen ejemplo, mi amor, buen ejemplo. Ahora sí, matrimonios enfocados. Entonces, nos involucramos a hacer tanto trabajo, que perdemos el valor del matrimonio y no nos cuidamos, nos desatendemos y nos justificamos. Estoy trabajando tanto para obtener esto, para hacerte feliz. Y ahí es donde es el terreno del mundo, dice, alcancen esto, logren esto, pero para alcanzar esto, que no son necesidades, son caprichos, son antojos. Tenemos 2, 3, 4, 5 trabajos. Necesitamos más recursos para hacer esto, para viajar, para alcanzar, para comprar, para tener, para pagar. Necesito esto para el placer. Y a la hora de la hora, cuando llegamos al matrimonio, sí, lo perdimos. No nos conocemos. Nos dejamos. Y estas son historias que se repiten. La Biblia dice, y nos sugiere el salmista, que nosotros encontramos fuerzas en estar quietos. ¿Dónde encuentra las fuerzas? En estar quietos. Estar quietos. Sí, entonces, cuidado con esto, porque necesitas volver a entrenar tu cerebro a qué es lo más importante. Y lo más importante es mi esposa. Lo más importante es mi esposo. Ya doy por hecho que por encima está tu relación con Dios. El único que puede completarnos es Dios. El único que puede completarte es Dios. Sin importar lo que me prometa Tom Cruise, sin importar lo que me prometa Rose y Jack. Jack. Se fue Jack. ¿Ya? Se fue. Y sé. Concluyo. Únicamente después de arriesgarnos en el amor perfecto, arraigarnos en el amor perfecto de Dios, es que seremos capaces de aceptar los altibajos del amor humano. Otra vez, ¿dónde estás arraigado? En el amor perfecto de Dios. Por eso puedo soportar, aceptar las fallas del otro. En pocas palabras, no espero que mi cónyuge me ame de una forma. No espero que mi cónyuge me ame. ¿Están convencidos? Los veo aquí. ¿Están convencidos? Mi esposa jamás me va a amar como Dios me ama. Jamás. Ni yo a ella. Si fuese así, ella sería una diosa. Y le tuviera candelas por todo lado. ¿Sí? Sería mi Dios y yo el de ella. ¿Pero por qué tu matrimonio es un blanco? Porque cada vez que nosotros nos perdonamos, estamos estableciendo y haciendo estrategia en contra de lo que este mundo dice. ¿Qué dicen los amigos? ¿Qué dice la gente del trabajo? Ya, déjelo. Es que no saben cómo se modela. Es como que estén los ángeles. Dios, todos esos seres humanos, ahí te cantan y el lunes andan en las suyas. Llegaron el domingo y ya déjelos. Devuelva el tiempo. Despéguese de la cruz y que se mueran solos. Si estuvieran los ángeles carboneando, los ángeles lo único que hacen es adorar. Mientras los enemigos que dejaron el cielo solo te envidian, porque siempre vas a alcanzar perdón, porque el pacto es Él el que permanece fiel, aunque usted y yo permanezcamos infieles. Ese es el poder del Evangelio en el matrimonio. ¿Dan toda la cultura es mala? No toda la cultura es mala. Hay algo que se llama gracia común. Y es que aún en medio de esta cultura, cosas buenas pasan. Buenos hombres se levantan, buenas mujeres se levantan. Gente que aquí ama familias, que abren grupos de conexión. Yo pasé por esta experiencia, quiero que ustedes aprendan. Hay grupos de conexión abiertos. Eso se llama gracia común, Dios haciendo. Y gente, incluso algunos que no tienen a Cristo en su corazón, dicen: yo quiero ayudar, quiero influenciar, yo quiero marcar esto. Y Pablo nos anima. Lo que nos inspiró esta serie fue Efesios capítulo 5. Nos inspira esta serie, solo quedan dos partes, donde es como el texto más amplio acerca del matrimonio. Y Pablo no ignora nada de esto, sino que nos recuerda que nosotros antes éramos hijos de tinieblas y ahora somos hijos de luz, que debemos andar conforme a esa luz. Y cuando él empieza a describir todo lo del matrimonio, en Efesios 5:25, él dice: esposos, Dan, ponga su nombre ahí, ama a Gaby así como Cristo amó a la iglesia. y se entregó a sí misma por ella. Estoy dispuesto a morir, sacrificarme, llegar de trabajar y apoyar en la casa, escuchar, apagar, porque no puedo hacer multitasking, apagar y escuchar. Eso fue como la escena del jueves, ¿verdad? Está hecho leña. Trabajar todo el día, dos grupos de conexión. Después de los dos grupos de conexión, salimos casi a las 10. Llegar a atender una consulta de 10 a 11, ¿verdad? Y Gabriela despierta esperándome. Y era porque ella necesitaba, porque los jueves es particular en nuestra agenda. Es el día en que ella se va muy temprano a dar clases al seminario. Entonces, y cuando ella llega, yo ya no estoy, ¿sí? Y entonces yo sabía que iba a cerrar la sesión, ir a la cama, y que no podía hacer así, así hacerme el dormido, como cuando ella sacaba la basura. Y uno se enrolla en taquito, ¿sabes? Ahora sí. Como una oruga, parecía yo. ¿Cómo? Y la pregunta es, ¿cómo estuvo tu día? Y se acomoda, y vieras qué lindo, y ta, ta, ta. Y la mujer va escribiendo, di un paso adelante, después otro adelante, después este, llegué hasta esta matita, el viento sopló. La mujer describe todo, la vara, sí. O sea, hay que tener palomitas para ver la vara, ¿sí? ¿Verdad? Porque la mujer va a escribir todo, hombre, ¿sí o no? Ya llevé jama ahí para escucharla cómo estuvo el día. Y hablé con fulano, y verás qué lindo, y el selfie, y me empezó a enseñar las fotos, ¿verdad? De sus estudiantes, y este es el especial, y este es el tremendo, y, ¿verdad? Y la carne mía quería. Mi motivación de amar a mi esposa está arraigada al amor que Cristo me tiene a mí. Aquí es cuando yo dudo que mi amor esté arraigado en Cristo. Por eso debo echar raíces, por eso quiero buscar la palabra, por eso quiero que Él me conquiste. Y esta es la gran batalla. Yo amo como Cristo me amó a mí. Hombres que están aquí, casados, prontos a casarse, ¿sí?, que quieren arreglar su situación también. ¿Cuántos quieren amar a su cónyuge como Cristo les ama a ustedes? Eso es una pregunta directa. Si es así, póngase sobre sus pies, hombres. Lo mismo aplica para la esposa. A la esposa se le ordena, ojo, que respete a su esposo por reverencia a Cristo. Y esa palabra reverencia significa, escuche, venerar, amar, admirar. Entonces, el respeto de la esposa hacia mí, de Gabriel hacia mí, o su voluntad de seguirme, no va motivada por mis acciones, sino por Cristo. Ve a Cristo, no ve a Adán. Aquí está el secreto de toda la relación matrimonial. Ahora, yo creo que un esposo cristiano puede abdicar su rol por maltrato, abusos de autoridad, decisiones pecaminosas, y usted no tiene que seguir a su esposo a hacer cosas y prácticas que están en contra de la voluntad de Dios. Estoy hablándole a las esposas. Si un esposo quiere conducirte a pecado, usted no tiene por qué seguirlo. Amén, esposas. Sí. Esto no se habla de seguir ciegamente al marido. Pero si su marido ama a Dios, busca al Señor, usted ve la bondad, usted ve que está luchando, que quiere estar con hombres que buscan al Señor, que dirige a la familia, que honre, quiere hacer lo correcto. Hey, ámelo, perdónelo. Ahora quiero saber si las mujeres que están aquí están dispuestas a respetar y a sujetarse a sus esposos, que se pongan en pie, porque su amor está más arraigado a Cristo. Los esposos levantando a la doña, ya había algunos ahí. Levántese, levántese. ¿Sí o no? Que la visión cristiana contrasta con el mundo. No vas a escuchar esto. No lo vas a escuchar. Usualmente, no sé. Yo cumplo mi parte, usted la suya. Si infringimos, nos separamos. Y esta sesión de hoy va a dar paso al próximo fin de semana. La Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios para poder mantenerte firmes contra todas las estrategias del diablo. Dele la mano a su esposa. Mi amor, ¿por qué se fue? ¿Quién le dio permiso? Si hay algo que está en peligro, es esto: matrimonio, ¿sí? Para desbaratarnos, para arruinarnos, para sufrir. Si sufrimos nosotros, sufren nuestros hijos. Vienen los hijos con depresiones, traumas, no saben resolver conflictos, drogas, ¿sí? No ven la perfección del amor. Pero si nos ven resolviendo las tensiones en Cristo, con la verdad, buscando al Señor, y vamos buscando ayuda, es de sabios pedir ayuda. Usted no tiene que estar caminando solo ni sola, es que buscar ayuda. Sabemos lo que es estar en un sillón, en un consultorio, y buscar ayuda. Sabemos lo que es invertir ya no en una pantalla, sino en terapia para nosotros. Sabemos lo que es eso. Entonces, no estamos hablando desde una perspectiva que todo ha estado bien, sino que tenemos cicatrices. Amamos a los matrimonios, sabemos que los que tienen cicatrices aquí aman los matrimonios y no quieren perder su matrimonio, ¿sí? Y los que están ahí temblando, o los que son testimonio y están viviendo una victoria como nosotros la vivimos, vamos a dar gloria a Dios y poner eso al servicio de aquellos que necesitan urgentemente la intervención de Dios. Pero aquí es, ya no son mis decisiones, no son las de Gabriela, es que el enemigo te ha tomado como un blanco. Y vamos a estar estudiando que hay que ponernos la armadura. Porque mi lucha, dice, no es contra carne ni hueso, dice una versión. ¿Se acuerdan cuando Adán la vio a Eva y le dijo: ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Mi lucha no es contra carne y hueso. Mi lucha no es contra mi esposa. Mi esposa no es mi enemigo, como decía Luisito con Casey. Ella no es mi enemigo. Entonces, ahora sí, esposos, pónganse de frente a su esposa. Vean a su aliada. Las espositas solas, agarren el celular y pongan la foto así. Sí. Sí, si están sirviendo algo así, vuelvan a ver si Keila vuelve a ver allá al meneco de barba, el teclado. Pastores Mimi y Diego ahí juntitos. Padre eterno, hablamos la verdad a nuestros matrimonios. Y que se caigan los mitos y las estrategias que el enemigo ha puesto en nuestras mentes. Mi matrimonio no es un contrato. Díganme. Mi matrimonio no es un contrato. Mi matrimonio es un pacto que refleja el pacto de Cristo con la iglesia. Mi matrimonio no se debe a méritos, ni se sostiene por méritos. Mi matrimonio se sostiene por el amor ágape, incondicional, de servicio mutuo y de paciencia. Mi matrimonio es más importante que mi correo, que mi trabajo, que el deporte, más importante que cualquier otra cosa que quiera tomar su lugar. Mi matrimonio es más importante y le voy a entrenar a mi cerebro a entender eso, que cuando la vea preste atención a ella y ella a él. Mi matrimonio es una base aquí en la tierra para glorificar el nombre del Señor y contrarrestar toda estrategia y estratagema del diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mi matrimonio no se sustenta por un amor romántico que me vende Netflix ni Hollywood. Mi matrimonio se sostiene por el amor derramado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Y las mamás oran para que ese amor sea el que se derrame sobre los matrimonios de sus hijos, las suegras, las abuelas, las tías, las que son viudas, en el nombre de Jesús, ore por sus hijos. Y si ha habido algo, un fallo, una separación, un divorcio, Señor, consuela sus corazones, en el nombre de Jesús. Consuela sus corazones, Señor. Abraza sus corazones, todos nosotros, los que por la gracia del Señor podemos darnos la mano ahorita. Señor, abraza al que hoy no puede darle la mano a su cónyuge. Y para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Y oramos, Señor, para que las mentiras del diablo, lo que ha generado esto en niñez, juventud, depresión, ansiedad, temores, traumas, corazones divididos, no sé si con papá o con mamá, Señor, yo te pido que vuelvas el gozo a los hogares de esta iglesia. Tu gozo inefable, Señor, por el amor y gracia que fluye desde tu trono, un trono de misericordia. Hoy perdono a mi esposa me perdona a mí, en tu nombre, como tú nos has perdonado a nosotros. Declaramos el nombre de Jesús sobre esta casa, sobre estas familias, sobre cada juventud. Iglesia, póngase sobre sus pies. Vamos a entonar esto para despedirnos.